Bueno, en el transcurso de la mañana, como los tenemos acostumbrados muchas veces, nos vamos a ir a un diálogo muy especial. Hace mucho tiempo que quería hacer esta nota. Daniel Agüero, el timonel del Ara Belgrano, el negro Agüero para muchos. Daniel, buen día, ¿cómo amaneciste?
Buenos días, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios, bueno, con un montón de sentimientos encontrados. Ya estamos casi ya pasadas las 12 horas, digamos, de aquel 1982, 3 de mayo, que estamos en la balsa, estábamos en la balsa esperando el rescate.
Exacto. Daniel, nosotros en algún momento promocionamos el documental donde salís contando algunas cosas, pero lo queríamos tener en contacto propio, ¿sí?, contigo, dialogando, porque además sabemos de tu entereza y creo que son cosas que hay que dialogarlas y saberlas, la gente las tiene que saber. ¿Cómo fueron los momentos previos al impacto y el impacto en sí? ¿Cómo te encontraron a vos ahí en el Ara Belgrano?
Nosotros, bueno, toda la tripulación, no, en el barco, medía 2 cuadras casi, con una tripulación del 93, habíamos tenido unas maniobras, un posible combate, y bueno, ya estábamos con un estado de ánimo distinto a cuando zarpamos el 16 de abril, que era más eufórico. Uh-huh. Este estado ya es un estado en donde, bueno, normalmente uno está acostumbrado a oír, y ya nosotros, habiendo tenido esas actividades de posible combate, nos cambió ese estado de ánimo y bueno, empezamos a escuchar.
Exacto.
Empezamos a escuchar a camaradas, compañeros, empezamos a sentir, a charlar las cosas que uno en su vida normal, de los errores que comete, la falta de respeto, y que bueno, sin haber pedido perdón, y todas esas cosas más humanas, ¿no? Más en donde se vuelve más profundo y saber a sus compañeros, a sus camaradas, desde el punto de vista más humanístico, a escucharlo de una manera que confía, que se va a sentir, se siente protegido del compañero. Es una cosa que bueno, esos estados de ánimo solo se dan en situaciones límites, ¿no?, en donde uno empieza a confiar.
Daniel,
saber que sí.
¿Qué significaba ser el timonel del Ara Belgrano al momento del impacto? ¿Qué pasó por tu mente?
Yo tenía, bueno, navegación con 22 años y habiendo sido asignado mi puesto de combate de timón, era un orgullo y una responsabilidad, un orgullo para transmitirle la última carta a padre, de decir que era el timonel de combate de la nave insignia, la nave comando de todas las fuerzas, de toda la armada en ese momento. Imaginás el orgullo y la responsabilidad, o sea, que tenía, y al momento del impacto, cuando se me da la última orden, porque el crucero tiene 2 puentes. Uh-huh. La orden la recibo porque el crucero pertenecía, como ya saben, a la Segunda Guerra Mundial, publicado por Estados Unidos, el
sí.
Ahí le dañan la proa de un bombardeo ahí en Pejar. Y tener eso, y cuando se me da la orden de todo timón a babor, nosotros veníamos bajo un temporal, fenómeno climático muy, muy complicado, lo que hacía que yo no visualizara, o sea, no sintiera nada, porque estaba a 6 metros de la superficie de la cubierta principal, digamos, de largo.
Sí.
Solamente uno ve a través de los ojos de buey, que se le llama, las ventanitas redondas, mira hacia adelante y solo ve agua, que el barco clava la proa bajo la ola, el agua se viene hacia el puente, o sea, porque el barco va cabeceando debido al oleaje.
Exacto.
A las masas de agua va cabeceando, entonces lo único que veo es agua, y el golpe cuando cae la proa, se levanta la popa, la parte de atrás, la vibración, porque las hélices quedan en el aire un momento. O sea, uno no ve nada, o sea, solamente trata de mantener el rumbo con los relojes, ¿no? Va llevando el rumbo al cual uno le han ordenado. El viento de 100 kilómetros, la temperatura real de 10 grados bajo cero, que nadie circula en cubeta principal, salvo tienen que estar en su puesto, las cubetas principales. Donde hay lugares están cerrados, que no puede circular personal por la cubierta, pues se puede caer al agua.
Claro.
En ese fenómeno climático. Entonces, yo estaba en ese momento solo en el puente, y llevaba el timón bajo ese fenómeno climático. Cuando siento, digamos, como que el barco, pues yo no siento el ruido, el ruido son las olas, todo lo que yo siento son el oleaje, el viento, no siento otra cosa, no siento la explosión, porque me lo tapa, eso es el puente de comando, que es la cabina, uh-huh. La acorazada,
sí.
Entonces no permite escuchar, simplemente ver, y veo que la proa, veo que el barco, cuando se me da todo el timón, se queda parado, o sea, queda como si hubiera varado, uh-huh. Como si hubiera tocado tierra, totalmente seco. Ahí caigo hacia los costados, del habitáculo, digamos, de la cabina, y ahí yo me quedo sin timón. Al quedarse sin timón hay un protocolo que uno tiene que continuar automáticamente, y no puede dejar de cumplir ese protocolo hasta tanto no se le dé otra orden. Entonces, al momento de que me quedo sin timón, comienzo con el protocolo, con los teléfonos, a pedir que se active el timón auxiliar, activar timón auxiliar, timón principal sin timón, activar timón auxiliar, eso se repite,
sí.
Yo con los teléfonos, pero no recibo una respuesta, yo lo que escucho son gritos, escucho, no veo nada, yo solamente escucho.
Ya, disculpame, disculpame, pero a todo esto vos ni te imaginabas lo que estaba sucediendo.
No me imaginaba, no había sentido ni esto, o sea, yo a 6 metros de la superficie de la cubierta principal, en ese habitáculo, nada.
Claro.
Me había acorazado, yo no tenía noción de lo que estaba. Yo sé que si me quedo sin timón, que el barco queda seco, parado, como nosotros veníamos cabeceando, el agua, cuando clava la proa, la parte de adelante, el agua se viene hacia el puente, una cosa que yo añoro siempre en las navegaciones que se hacían al sur. Ahí va el timonel de maniobra cuando hay temporales.
Uh-huh.
El timonel de maniobra y el puesto que se me asigna de combate es el timón también, ¿no? Entonces, claro, en esa posible cantidad de agua que se viene, ahí fue una explosión. Porque la primera bomba, digamos, bajo el agua, da en la zona de hélices y inmediatamente la otra da en la proa. Y hay un tercer torpedo que pasa por la popa y no lo toca el barco.
Sí.
Entonces, yo no tengo, veo que en ese escapa, para mí es otro cabeceo esa masa de agua, pero el torpedo que da la proa le barre la proa.
Claro.
Entonces, ¿pero qué pasa en la proa? Estados Unidos, que fue quien lo fabricó, sabía cuáles eran los puntos sensibles del barco. La proa, porque la proa fue bombardeada en la batalla de Pearl Harbor. y fue restaurada.
Bien.
Que no tenía el acorazado, del resto del barco. Y la zona de hélices no es acorazada, iban todas las hélices, por ahí entra el impacto.
Claro.
Que es el que destruye las tres cubiertas del barco interior, las tres cubiertas del barco interior. No la, la cubierta principal donde yo estaba, a 6 metros. Entonces que yo no conozco, no sé nada, o sea, yo solo escucho el teléfono.
Sí.
Y repito lo mismo, repito la misma orden. Hasta que no me dan lo contrario, yo no me puedo mover de ahí y no puedo dejar de seguir pidiendo que se active el timón auxiliar, que es el que va en popa. Es más mecánico, el mío es hidráulico. Uh-huh. El otro es más mecánico, más cerca de la espalda y es manejada por más timoneles.
Sí.
Ese se maneja en el momento que uno se queda sin timón, pasa el timón más mecánico, que está en popa, más cerca de la pala, que son más los timoneles que tienen que estar trabajando ahí porque es más pesado.
Sí, sí.
Más como un volante de auto, digamos, ¿no? Con dirección hidráulica.
Sí, sí. ¿Y cómo, entonces, cómo, en qué momento o qué es lo que te hace poner en conocimiento lo que estaba pasando y saber que tenés que salir de ahí?
No, yo lo que sí sé es que al producirse el impacto, inmediatamente el barco se empieza a escorar. Escorar es, se empieza a largar, se empieza a tirar para un costado.
Sí.
Se llama escorar. Bueno, se inclina hacia el costado izquierdo, empieza a irse para babor.
Uh-huh.
O sea, yo empiezo a irme, pero, o sea, en la cabina yo empiezo a irme para el lado de babor, digamos. Pero yo sigo, o sea, yo tomado al timón, yo sigo, y los teléfonos en la cabeza, en los oídos, sigo repitiendo la orden, o sea, el protocolo. Yo no me puedo mover hasta tanto a mí no se me dé otra orden. En la timonera, en la parte de timón, que eso es acorazado, cuando el combate se establece, uno va a entrar en combate, ahí baja el comandante y bajan los jefes de cada sector, de cada sección, a dirigir de ahí.
Sí.
Eso como en las películas. Están arriba, el puente de arriba es más elegante, más cómodo a la gente, todo, y las órdenes para el timón se trasladan hacia un tubo, así que yo estaba solo. Entonces yo voy, o sea, voy hasta que se ordena el zafarrancho de abandono, se llama.
Sí.
Las puertas, no sé si has visto los barcos, porque no tienen un picaporte, son parejas redondas.
Claro.
Que se giran para abrir el barco. Entonces yo giro para abrir y cuando abro, casi me voy al vacío porque el crucero ya estaba totalmente escorado. Ya, digamos, en el barco, la cubierta principal es la que se le llama cubierta principal porque empieza en la proa y termina en la popa, no tiene ningún corte. Las otras cubiertas sí, puedes ir así, bajar, volver a subir.
Sí.
O sea, esta no tiene corte. Bueno, esa cubierta viene de proa a popa. Yo, cuando está en clear, y a los laterales, en los lados, va como una cuneta, ¿sí? Como una acequia,
sí,
digamos,
sí.
Chiquita, o sea, ancha, que es por donde corre el agua cuando el barco va cabeceando, todo, que el agua pasa por ahí. O sea, que va, es como una cuneta.
Sí, señor.
No es tan profunda. Entonces, eso ya estaba tocando el agua del lado izquierdo, del lado de babor, cuando yo llego abajo, a la cubierta principal. Ahí es como que sí, yo tomo noción, y bueno, comienza ahí, digamos que me nace el miedo.
Claro.
Porque ahí sí, conozco el miedo.
Y con 22 años, Daniel.
Con 22 años, un hombre joven.
Sí.
Pero y ahí pasa, como la gente, o sea, la sociedad común que no abraza una carrera militar, desconoce que en la vida militar, para hacer para estar en un barco o en determinados lugares, hay una exigencia, una preparación para cumplir los protocolos, sí, con una formación muy exigente, muy muy exigente, que los que desconocen, los que no están y no han abrazado la cosa más, dirían que es inhumano.
Claro,
no. Pero esa es inhumano, pero no es lo más humanístico que existe, porque el instructor, tanto como el instructor como el instruido, desconoce cuál va a ser la reacción en el momento en que suceda la situación límite.
Claro.
Ninguno de las dos la conoce. No la conoce.
Sí.
Entonces, ahí aparece, cuando aparece, porque bueno, si llegada la situación límite, solo hay dos reacciones que tiene por naturaleza el ser humano, que es el espíritu de supervivencia o el pánico. Si uno en esa situación tiene espíritu de supervivencia ante esa situación límite, pero no está formado, se muere porque no sabe qué es lo que tiene que hacer.
Sí, señor.
Con el protocolo vamos a hacer.
¿Cómo llegaste a la balsa?
¿Cómo llegó? Bueno, la balsa llegó a mí, digamos.
Todo lo contrario.
Claro, porque cuando yo llego y tomo noción, o sea, yo estoy para cada abandono, uh-huh, toda la tripulación tiene un determinado lugar donde... tomarse cualquiera, tiene que ir al lugar donde le corresponde, se le asignó.
Sí.
Todo eso está ya diagramado. Cuando yo bajo, bajo justo el... al hormigón del puerto donde está amarrado. Bueno, ahí hay como una puertita donde se pone la planchada.
Sí.
¿Hola?
Sí, sí, te escucho.
Sí, bueno, entonces ahí se pone la planchada para subir y bajar del barco.
Uh-huh.
Bueno, yo llego a ese sector y ya hay dos balsas pegadas a ese, que es como una puertita ahí, ¿no? Una soga.
Sí.
Hay dos balsas pegadas al barco. El barco está totalmente inclinado, ya está tocando la cuneta, ¿verdad? El agua. Bueno, en eso, llego yo, llega el comandante, el capitán Borso, con otro personal, y hay dos balsas, la balsa que está pegada al barco y otra balsa pegada a la balsa que está pegada al barco.
Sí.
Sí. Bueno, el comandante y el otro personal de la balsa que está pegada al barco pasan a la otra balsa, a la que está pegada a la balsa esta. Pasan ahí y la barca se abre. Yo subo a la que está pegada, la balsa que está pegada al barco.
Uh-huh.
Detrás mío no hay nadie. Muchos me dicen, pero vos fuiste el último que abandonó el barco. No sé, en ese lugar, el último que abandonó el barco soy yo, porque el barco mide 197 metros. No sé si de un lado a la otra había gente desembarcando.
Sí.
Pero en ese lugar, atrás mío no había nadie. O sea, estaba yo solo en esa balsa. Esa balsa, ¿qué pasa? El ingreso de agua que había hecho el torpedo en la proa había hecho como una corriente, ¿sí?
Sí.
No así ese, el torpedo que dio en la zona de las hélices, que lo dio más abajo, ¿sí? El otro estaba, digamos, inclinado, la proa rota, y por allá estaba entrando el agua. O sea, para allá se había formado la corriente de agua. O sea, que yo iba en dirección a entrar al barco de vuelta.
Oh.
Entonces yo trataba de separarme del barco que me llevaba, para que no se dañara con hierros la balsa,
la balsa.
Un gomón, una, como una goma de tractor con techo.
Sí.
Digamos, Entonces lo que trataba, porque uno para subirse a la balsa, el protocolo es sacarse los botines, todo, porque puede dañar el techo, uno sube al techo de la balsa.
Sí.
Y tiene dos orificios en los extremos, que es por donde uno ingresa y tiene un cierre para cerrar. ¿Sí?
Sí.
Yo voy sobre la balsa, saco los botines y voy sobre la balsa. Bueno, más adelante subo el marinero y los dos seguimos ahí en dirección hacia la proa. Si me decís que tú tenías espíritu de supervivencia, y creo que sí, al tratar de alejarme de la balsa, pero no otra cosa, o tenía pánico, no sé, o sea, era lo único que estaba haciendo.
Sí.
¿Sí? No estaba haciendo otra cosa que pudiera decir sí, o me tiré al agua para irme más lejos del barco, si era lo que correspondía, el agua estaba en bajo cero, si me tiraba al agua, no sé si me tiraba al agua por miedo, por no, o sea, desconozco totalmente qué pasaba en ese momento. Yo lo que trataba era que no se rompiera la balsa, pero me iba hacia la entrada del agua, de proa.
¿Cuál?
Era tanto el fenómeno climático,
claro,
el oleaje, hubo un momento en que una ola pega del otro lado del barco en la parte de la quilla es la parte de abajo, digamos.
Sí.
Como estaba girando, era en la mitad de la parte de abajo, digamos, ¿no? No, porque estaba escorado, ya tocando, ya estaba pasando ya la cuneta. Entonces, ahí pega una ola y hace como un balde de agua. Se levanta, pasa por arriba del barco y le pega, ese baldazo de agua que viene de arriba
a la balsa.
Pega entre el barco y la balsa, porque si me hubiera pegado en el techo me hunde.
Claro.
Fíjate, es una mala. Me pega entre el barco y la parte lateral de la balsa.
Y ahí te aleja del barco.
Ahí me aleja del barco.
¿Cuántos iban en la balsa?
En la balsa éramos dos.
Dos nada más, en esa balsa.
Claro, en esa balsa. Cuando el barco, el crucero se va, porque tenemos la nobleza del crucero, con su historia magnífica que tuvo desde que lo votaron cuando sale a navegar.
Sí.
Tuvo la nobleza de que, ¿qué pasa? Y tuvimos la mano de Dios, de la Virgen, que el ingreso de agua de la proa con el de la zona de las hélices, digamos, los dos impactos que han dado, más o menos fue parecido, que hizo que el barco se fuese hundiendo de costado.
Claro.
Parado, digamos, dándose vuelta, como vuelta a campana.
Sí, señor.
Porque si el ingreso de agua hubiese sido mayor en la proa, se hubiese hundido aprobado. Quiere decir que se hubiese hundido de proa como flecha para abajo.
Claro.
Todo lo que está alrededor de 300 metros nos vamos con él.
Exacto.
¿Sí? Y si el ingreso de agua mayor hubiera sido en la zona hélice, se hubiera ido de popa. ¿Sí?
A la inversa.
Con la proa a la inversa. También hubiese hecho la succión en los 300 metros.
Qué bonito. Qué bonito en cuanto al análisis que haces técnico, y plantear la nobleza del barco como que hasta último momento dio lo mejor de sí.
Exactamente, eso, por eso es glorioso que se vea, porque al ir dándose vuelta a campana, lo que hizo es desplazar su propio peso en agua hacia afuera.
Claro.
Y no nos llevó.
Daniel, ¿cuándo te rescatan?
El martes 4 de mayo a las 13:15, entre las 13:15 y las 15, no me acuerdo, pero en ese horario.
Sí.
El día martes, el día domingo a las 17 horas, el crucero General Belgrano desaparece de la superficie del agua.
Bien. Desde la balsa, cuando te rescatan, ¿dónde te envían?
Cuando me rescata el buque Ara Piedrabuena, ahí vamos, también vuela lo mismo. Fue la última balsa que rescata y partimos a Ushuaia.
Bien.
Fue también. No sé si otro barco siguió rescatando, pero ese barco, la última balsa que rescata, es a nosotros, y de ahí ya partimos a Ushuaia.
Bien, al hospital naval.
Vamos a la base naval de Ushuaia.
Ah, bien. Físicamente, ¿cómo estás? Físicamente, ¿cómo estabas, Daniel?
Bueno, cuando a mí me rescatan, porque es una maniobra muy, muy, muy difícil para nuestros camaradas que estaban en Piedrabuena para rescatar. ¿Por qué? Porque no es un buque, Piedrabuena es un buque destructor.
Sí.
Digamos, buque de guerra. No es un buque de rescate. Porque ¿qué pasa? El buque de rescate tiene cubierta la hélice para cuando se acerca a rescatar directamente. Las hélices no toman, no succionan la balsa.
La balsa.
Este barco, al no ser de rescate, tenía que hacer muchísimas maniobras y parar máquinas para hacer el rescate. Pero sí, era una cosa muy complicada. ¿Por qué? Porque a la balsa, no es que se va, te subo.
Claro.
No, la balsa, el momento que se va acercando el barco, en un momento la tiene como a 2 metros, 3 metros abajo. O en un momento la tiene como 4 metros arriba.
Claro.
La ola. O sea,
claro.
La ola al barco. Entonces, hay que engancharlos, atarnos, para después subirnos con pastecas, se llama, ¿no?
Sí.
Que son como grúas, digamos, con hidráulicos que suben. Eso fue también una etapa muy, muy complicada para el rescate. Y uno va tomando. Cada cosa tiene su protocolo. A mí, cuando me suben, ya subo a la cubierta principal, que voy amarrado, me dejan, le digo yo, bueno, tranquilo, estoy bien. Los compañeros vienen con frazada, dicen, no, le digo yo, estoy bien. Y cuando me sueltan, me caigo, porque no siento las piernas.
Ah.
Me caigo porque tenía las piernas. Totalmente congelada, o sea,
claro.
No, entonces ahí, bueno, fue ese grito, no tengo pierna, no, o sea, fue una cosa, bueno, hasta que me calman, los compañeros vienen con frazada, con caldo caliente, te llevan, te alzan y te vamos a la parte de popa de Piedrabuena, de la bodega, y ahí nos acuestan en un colchón y bueno, hacer masaje, a calmarnos de que no has perdido las piernas, o al abrazo, o sea, y no, a otros que habían sido rescatados antes, estaban en condiciones, te abrazan, bueno, toda una situación en el barco hasta que se llega. Yo, bueno, vuelvo a sentir las piernas, bueno, ahí se calma un poco, y bueno, toda esa euforia, digamos así, de estar vivo, de ver a tu compañero vivo, otros que están, al otro. Bueno, todas esas cosas hasta llegar a Ushuaia, en donde ahí el hospital nos recibe y nos va haciendo una serie de chequeos para cómo estamos.
Bien, ¿cómo siguió la vida de Daniel Agüero después de Malvinas? En la síntesis más condensada que me puedas hacer, ¿seguiste en la Marina?
Seguí en la Marina un año más, hasta diciembre del 83.
Sí.
El 26 de diciembre del 86 hice la guardia el 25 y el 26 agarré mi mochila de marino y pedí la baja. Uh-huh. Y me vine a Mendoza.
¿Y te viniste a Mendoza? Bueno, pero vos sos originariamente sanjuanino, ¿no es cierto? Niño.
Claro, yo soy causeteco, no sanjuanino, no lo pasa el espíritu.
Ah,
no,
de...
De los 8 años que vivo en Mendoza.
Bien, Daniel, ¿y qué hiciste?
Sí. Y fue una etapa difícil porque en ese momento, bueno, era comprensible, yo no lo tomaba así todavía, no conseguía trabajo. Y si decía que era veterano, menos.
Claro.
Si decía que había estado en Malvinas, menos. Bueno, era entendible, porque la gente dice, no lo tomé, a ver si tiene una hernia, qué sé yo.
Sí.
Como cualquier empresa, que te hace una licencia más.
Sí, sí.
Así que empecé a vender pan casero en el Valle de la Gloria, con mi novia, que luego fue mi esposa, que es una de los puntales. Yo estoy acá y soy lo que soy gracias a la formación de Marina, a haber seguido después de la guerra, pero sobre todo con ella, porque estábamos de novia antes, ya llevamos 2 años de novio, y vivíamos, cada vez que venía acá era un banana, era militar, tenía todo, visitábamos todo. Y cuando volví, mi señor trabajaba en el metro y no conseguía trabajo, vendía pan casero y no me abandonó. Siguió al lado mío. Que uno puede querer a la madre todo, pero estar enamorado, estar novio, y que lo deje la novia por salir a vender pan casero, porque
sí,
ya no era lo de antes, me hubiese destruido.
Sí, sí.
Entonces ella trabajaba en el metro, salía del supermercado y me ayudaba a vender pan casero, así hasta abril, que entré en la empresa No Sale Compañía de ayudante de albañil. Estuve trabajando como un bebé, ayudante de albañil, y bueno, ya después, bueno, formación, me trasladaron a la administración. Bueno, después viene el terremoto del 85 y ahí ya comencé a ser supervisor de Nazar. Se presenta en quiebra, entro en Genco. Genco me alquila a Nazar para hacer el supermercado macro, y después, bueno, de ahí después seguí con Genco durante 23 años hasta que se enferma mi esposa de cáncer. Renuncio a Genco y entré en ese país, mi señora, tuve 3 hijos y falleció en septiembre mi señora en 2019. Me fui a Buenos Aires, estaba muy caído, volví y la empresa Iman de Manrique me insistió que viniera a trabajar, y bueno, y comencé, y gracias a ellos tuve muchos ofrecimientos. Siempre le digo a Antonio Manrique, a Gabriel, a Manuel, le digo, mira, tuve muchos ofrecimientos, gente me volvió a llamar de 3 oportunidades más, y siempre le digo, mira, Jaya, bueno, pues hicieron muchas empresas porque era muy conocido en Genco, había estado 23 años. Y me quedé con Marrique, digo, mira, si no hubiera ido a otra empresa, no sé si estaría 10 veces mejor o 10 veces peor. Lo que sí estoy seguro es que hoy, estando acá, estoy bien.
Madre mía.
Ese es el resumen. Y ayer, bueno, fue un día de terrible. En el 2 de mayo fui a dejar las flores,
sí,
donde un ramo de rosas, cultura del Museo General Belgrano, que está en la municipalidad de la capital, la Sala de Arte. Mendoza es la única provincia que tiene escultura, el resto tiene monolitos. Esta es la única que tiene material del crucero,
sí,
que estaba en los pañoles de la base naval Puerto Belgrano, porque lo hizo un escultor, Ribeira, amigo del comandante Bonzo, del partido Almirante Brown.
Bien.
Y se lo trajo Vialidad en el 2017. Y ahí está, y ahí dejo mis. Todos los días, todos los años, tengo dos compromisos fundamentales, muy importantes para mí, pero le digo a mis hijos: esto no tiene que ser importante para ustedes, esto es importante para mí. Es llevar el ramo de 5 rosas, mi señora, mi 3 hijos y yo, a la escultura. Si no tuviera escultura, iría al cementerio, en algún lugar iría, y dejarlas el día 2 de mayo de cada año a la 16 minutos, que fue el impacto.
Vos sabés que...
La otra...
Te quería decir algo. Nosotros sabemos lo que significa, no solamente para vos, sino para muchos sobrevivientes del Ara Belgrano, ese día. Teníamos el teléfono para hacer la nota, que había sido amablemente cedido por Gabriel Manrique, pero no me pareció que quedaba para hacer la nota en el día de ayer, no sé por qué, pero quería que habláramos tranquilamente, y quizás hoy es otro día distinto al de ayer para vos. sentimentalmente en tu interior.
Sí, sí, estoy con los sentimientos, viste, como te digo, saliendo muy encontrado. Ayer terminando el día, yo a las 8:45 estaba en el club y remé una hora en el lago. Y hoy remé también, porque hoy es el segundo, sería el primer día que estoy en la balsa.
Claro.
Y mañana voy. ¿Entendés? O sea, son cosas mías, o sea, está volver, no es el mar, pero es el agua, es agua. Y estoy llamando, ¿viste?
Sí, señor.
Son tantas cosas para agradecer a Dios o no agradecer, no sé qué decir, ¿no? Pero esto, haberme dejado a mí estar con vida, me permitió formar una familia, tener hijos, tener amigos, poder tener la satisfacción de personas como ustedes, como vos, como muchos, que te llaman para que le contestes, le cuente a uno el testimonio. Es una satisfacción para uno, porque nadie quiere recordar lo malo. ¿Quién quiere traer lo malo
no.
al presente?
No.
Nadie. Y todos los veteranos lo hacemos por agradecimiento a ustedes, por ustedes, por toda la gente que malviniza. Lo traemos de nuevo al presente, pero con un solo motivo: agradecer de que con esto malvinizan. Y trasladarle a los jóvenes de que esto no se convierta en un recordatorio, en una conmemoración de todos los años, sino que se haga una concientización de recuperación de las Malvinas.
Y de todo, de todos los días, Daniel.
Sí, sí, para que los que les toca hoy manejar el país, tengan como agenda principal seguir insistiendo, pero va a ser a través de nuestra decisión de recuperar de la ciudadanía, que es la única que tiene el poder.
Te quiero hacer una pregunta, sí. Te quiero hacer una pregunta muy desde tu interior, porque yo cuando vi todo lo que la empresa donde trabaja He-Man hacía por recuperar, bueno, cuando el aniversario especial, los documentales, el trabajo de los murales, los shows y tantas otras cosas. ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo sentís vos adentro estar trabajando en una empresa que tenga ese compromiso? Que para colmo yo tuve la oportunidad de hablar en su momento, porque pensaba que algunos de los Manrique había estado en Malvinas y que de ahí venía el sentimiento. Y es un sentimiento puro y cristalino, porque ninguno de ellos estuvo ahí.
No, yo como le digo a ellos, o sea, yo creo que no tienen noción, o sea, para mí no tienen noción de la magnitud del bien que le han hecho al veterano acá en Mendoza y que le hacen a todos a medida que esto se va conociendo. De esta gente, con un desinterés total, solamente patriotismo, que mantenga la gesta de Malvinas por los valores que te deja, que te dejó en 1982, no solo en el heroísmo de los soldados que estuvimos en Malvinas en defensa de la soberanía, sino de toda la ciudadanía que en 1982 se repitió exactamente igual como cuando San Martín en 1817 comenzó la campaña libertadora. Todo el mundo ayudaba.
Sí.
Y en 1982 se siguió la misma convicción y las Malvinas en 1982 se salió a liberar y a recuperar, como hizo San Martín, que no salió a conquistar, salió a liberar. Sí, repite, y la ciudadanía lo apoyó, las damas, las merceditas, los voluntarios. En 1982 se hizo exactamente lo mismo. La gente donó, hizo todo. Gente que se ponía voluntario. O sea, gente que se repite la misma historia. Y en 1817, 1982, pasaron 172 años y se repite la historia.
Sí, mirá, o sea, ¿querés que te cuente un detalle, una anécdota acá entre nosotros en la conversación? Hace muy poco escribimos una nota sobre historias de vida que escribimos en el diario y aparecía Guy Williams, el popular zorro, ¿sí?, que vivía acá en la Argentina. Él se presentó como voluntario.
Mirá, no sé.
Sí, señor, como tantos otros. Y creo que el compromiso social de que esto quede una llamita encendida siempre es importante. Yo hace tiempo que quería charlar contigo, estoy muy agradecido a Gabriel que me pasara tu contacto y el diálogo contigo, ni hablar. Para mí, sí, sos un héroe. Yo sé que ustedes dicen que los héroes son los que están allá, para mí los héroes son los que están allá y los que están acá pudiendo hablar de los héroes que están allá. Así que quiero mandarte mi abrazo más grande, negro, querido, permitime que te lo diga así, y seguro que alguno más que otro te va a emocionar cuando escuche esta nota, sobre todo sabiendo que tenés camadas acá en Tunuyán.
Te agradezco mucho. Yo no soy negro, soy bronceado.
Ah, claro. Pero me enganché en eso, ¿viste? Que dicen que lo llaman amistosamente el negro y por eso queríamos desmitificar el Daniel Agüero.
Claro, yo digo, pero sos antónico, ¿no? Que soy bronceado.
Claro.
Te agradezco mucho esta entrevista y dejarle a la gente decir que, mira, hay cosas que están tan presentes, son tan reales y que la sociedad no la ve, los jóvenes, de que Argentina es el único país de América del Sur, el único país de América del Sur, de toda América del Sur, que se enfrentó tres veces con los ingleses, que tiene premio Nobel, que tiene un papa, que tiene el deporte, Maradona, Messi. Decime qué otro país de América del Sur tiene lo que tiene Argentina. Y es para decir a los jóvenes, esto es Argentina, fíjense lo que tenemos, el único país de América del Sur. ¿Para qué irse? A pesar de todas las cosas que nos pasan. No existe otro país en América del Sur como Argentina.
Bien.
Y somos envidiados en el mundo. Y bueno, somos honrados, o sea, y no solamente honrados, sino somos valorados y nos miran con mucha admiración y asombro de lo que fue capaz el soldado argentino de hacer en defensa de la soberanía de Malvin.
Sí, señor.
Eso, claro. Así que, además está decirte muchísimas gracias.
No, a vos.
Por la satisfacción que me has dado a la entrevista y por la malvinización que estás haciendo.
Te mando un abrazo grande.
Gracias, un abrazo grande y bueno, está bien. Te mando un abrazo, yo que soy negro.
Gracias.
Un abrazo, gracias.